When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Bienvenidas, madres y musas. Hoy tenemos un tema muy, muy, pero que muy especial, porque encima tenemos aquí a una súper invitada para hablar del Día de la Pérdida Gestacional y Perinatal. Tenemos aquí a nuestra querida amiga Merche Gutiérrez.
Hola, encantada. A vosotras.
Gracias por venir.
Así que quédense.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de un tema muy tabú, pero que consideramos que tenemos que hablar entre nosotras.
Bueno,
pues sí.
Bueno, antes de empezar, hay que dar las gracias a nuestro supermercado Día, que es nuestro patrocinador oficial. Muchísimas gracias por traernos estos vinos de las bodegas de Día, tan importante para hablar de este episodio, que nos acompañe, porque creo que lo vamos a digerir mucho mejor.
Exacto. Mejor.
Va por vosotras. Mucho.
Chin, chin.
Qué rico, ¿eh?
Me encanta.
Siento un vinito, ¿eh? Qué bien siento un vinito.
Frisante.
Y qué mejor día. Qué mejor día. Haz tú el guiño que yo no puedo. ¿A qué mejor día que hoy? 10 y
15.
10 y 15 de octubre. ¿Qué mejor día que el 15 de octubre para hablar de este tema?
Efectivamente. Bueno, vamos a empezar un poco, ¿no?, diferenciando entre gestacional y perinatal. Porque, a ver, yo nunca doy datos y esto me llena de orgullo y satisfacción.
Estoy aquí
para darte
la mano.
Datos porque yo soy como la nerd.
Nerd. You are the anti-nerd.
Pero hoy voy a dar yo el dato. Entonces, voy a leerlo incluso, ¿vale?
Con vuestro permiso.
Hasta ese punto.
Dice, efectivamente, mucha gente no sabe la diferencia entre gestacional y perinatal. Y gestacional se refiere a una pérdida cuando estás gestando, es decir, cuando no le toca nacer. Todavía. Y la perinatal se entiende que a partir de los 6 meses es porque potencialmente ya podría nacer y sobrevivir. Entonces, esa es la diferencia entre gestacional y perinatal.
Que yo no lo sabía, ¿eh?
Yo tampoco.
No sabía.
Bueno, es que son cosas que normalmente no. Yo creo que muchas no sabemos hasta que tenemos que saber.
Hasta que nos toca.
Porque
os toca en este
quiero
caso.
Apuntar aquí, antes de que nos metamos de lleno en el tema, que la cifra de 1 de cada 4. Es real, me refiero, 1 de cada 4 mujeres surge alguna de estas pérdidas, que lo hablábamos antes de tener aquí a Merche, porque nosotros somos un equipo de 4 y hay una que lo ha pasado, que en este caso soy yo, o sea que esto es real.
Sí, totalmente.
Que no se hable es otra cosa, pero que sea real es cierto.
Bueno, Merche, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cuál fue tu caso? ¿En cuántas semanas perdiste a tu bebé? Y
bueno, pues mi caso, como el de muchísimas más, por la mañana fui a monitores, todo estaba perfecto, la niña un latido de elefante, y por la tarde no la sentí, de estas veces que, bueno, pues dices, bueno, pues está dormida. Y además me acuerdo que era el 25 de septiembre, porque ella murió el 25 de septiembre y nació el 26, y yo dije, bueno, me voy a comer un polo, un helado, que ella siempre con el chocolate pues,
claro,
se activaba,
claro,
que solemos
¿no?
hacer
todo,
con
claro.
las madres cuando nos preocupamos.
Lo típico.
Y no se activó. Y dije, bueno, vamos a echarnos la siesta tranquilamente y luego ya por la tarde, noche, y algo ya dentro de ti, ¿sabes? Que algo pasa, pero hombre, no te planteas lo que va a pasar. Efectivamente, pues fuimos mi marido, mi hijo mayor y yo al hospital. Además, al ser en el 2020, solo me dejaron pasar a mí. Porque estaba
encima sola.
Sí, en plena pandemia.
Qué horror.
Y nada, me metieron en la sala. Estaba una matrona maravillosa, maravillosa. Yo tuve la gran suerte de dar con unos buenos profesionales.
Menos mal.
Sí, pues sí, porque luego he tenido otros que no han sido así. Y nada, me dijo, bueno, no te preocupes, esto es porque a veces... Y me puso de un lado, me puso de otro. Y ya cuando la matrona ya no es capaz de mirarte a los ojos,
ya sabes
que algo va mal. O sea, ya una vez que pasan 3 minutos y ese latido no se encuentra, ella ya sabe que... Entonces me dijo que pasáramos con el ginecólogo porque eran más eficientes la máquina del ginecólogo, por así decir.
Merche, perdona, no quiero interrumpirte, sí, pero creo que es que no lo hemos dicho, pero es súper crucial que digas el tiempo.
Sí, ¿de cuántos estabas?
¿De cuánto estabas?
37 más 1.
Está con 9 meses.
9 meses. Sí, además quiero quedarlo claro porque hay muchísimas mujeres en el mundo que no consideran que a partir de 37 es a término.
Sí, totalmente.
Eso quiere decir que, vamos, te pueden nacer en cualquier momento. Sabemos que incluso antes, porque hay niños muy prematuros, pero a partir de 37 se considera que puede nacer en cualquier...
No, claro, los gemelos, de hecho, nacen a las 37 semanas, vamos.
Sí, sí, claro. Sí, y se hace así sobre todo para salvaguardar tanto la salud de los bebés como de la madre. Va a ser dos, ¿sabes? Y nada, y me pasaron con el ginecólogo y yo me acuerdo perfectamente que tenía el ginecólogo aquí, la matrona aquí, y yo no miré en ningún momento al ginecólogo. Yo solo miraba a la matrona.
¿Y estaba sola?
Sí, claro.
O sea, no dejaron entrar a tu marido.
Nada, todo el tiempo sola.
Y te comunicaron eso estando sola, completamente, claro. No dijeron, bueno, deja pasar a tu marido.
Yo le dije, ¿qué pasa? Porque yo soy muy impulsiva,
lógico.
No, tranquila. No, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué no se escucha? Dale voz. Además es que... Y yo miraba nada más... Es que yo ya lo sabía. Nada más, simplemente sí, con mirar a la matrona, mira, la matrona no era capaz.
No, vamos.
Y ya el profesional dijo, lo siento, no hay latido.
¿Y ese lo siento, no hay latido te resuena? O sea,
como
un eco ahí, un mantra en tu cabeza.
No, la verdad que no. Tengo como pérdidas de memoria. Hay algunos fragmentos, claro, que como que mi mente ha omitido, pero sí que recuerdo es, la máquina está mal. Cambia la máquina.
Diciéndotelo.
Claro. No, a él. Esta mierda de máquina... Perdón. Esto está mal.
Ponlo bien, conéctalo bien, que claro. Esto está mal, que me lo pongas bien.
Y él decirme, no está mal. Estoy viendo a tu bebé y tu bebé está...
Madre mía, tía.
Entonces, y así. Llamo a mi marido y le digo, tu hija se ha muerto.
Ay, tía.
Así. Como digo...
Mi marido estaba afuera.
¿Lo dejaron entrar ya en ese momento?
No, corrió. Se metió, corrió con un niño de 3 años y medio.
Ay, por favor.
Al niño lo guardan en un... Perdón.
No.
Se quería agarrar la mano.
Al niño lo meten en la sala de auxiliares, con las auxiliares. Y ahí empieza un horror. Porque además tú estás escuchando a los niños que están llorando al lado de tu habitación.
Joder, es que eso es muy heavy.
Tú estás escuchando y tú dices, esa va a ser mi hija. De hecho,
Yo
no me lo creí en ningún momento. En ningún momento yo me creí que estaba muerta. De hecho, le dije, venga, darme lo que sea, vamos a parir. Abrirme ahora mismo. La niña está viva, eso está mal. Yo le dije, eso está mal. Que no te puedo hacer una cesárea, Digo, por favor, te pido que me hagas una cesárea. Venga, vamos a ponerte oxitocina. Me pusieron de todo corriendo y...
Tú no te lo querías creer, tú estabas viviendo un parto, te decías, no, que es que no puedes...
Claro, entras en un shock.
De hecho, ya ahí me calma, me pone unos sedantes, me quedo calmada, yo soy consciente todo el momento de lo que está pasando y me pongo de parto. ¿Y qué será la mente? Porque yo con mi primer hijo y con mis otros 2 hijos después, yo no he sido capaz de tener un parto natural. Han sido 3 cesáreas.
¿Y con ella sí?
Y con ella, de hecho, con mi primer hijo estuve 22 horas de parto y con ella en 1 hora y media la tuve. Pero porque tú querías que ella saliera y llorara.
Yeah. Ah, colega.
Yeah. Y no llora. Y ya está. Ahí empieza pues todo. Empieza el sufrimiento.
¿Y al padre le dejaron entrar ahí en ese momento?
El padre estuvo conmigo en el parto, de hecho... El padre, quiero decir una cosa, porque siempre se asocia a que la madre es la que peor lleva esto. Es verdad que las madres, yo en este caso, he llevado a los 9 meses a mi hija en mi vientre. Yo sabía cómo que intuyes cómo es, hablabas con ella, todo.
Claro, por...
Pero yo tengo... Mi marido tiene una imagen que yo no tengo y creo que es la más dolorosa de todo. Mi marido vio salir a mi hija muerta.
¡Ay, por Dios!
Claro.
Yo no. Y eso...
También le marca, ¿eh? El hombre es su padre. Joder,
hombre, qué duro.
Eso. Y él nunca habla de eso. Además, el hombre siempre, por inercia, intenta proteger a la mujer, pero ellos sufren.
Es que es eso. Es que además ellos tienen como también esa sensación de que tienen que estar ahí por ti, porque es verdad que tú acompaña, obviamente, el dolor a que tú la llevas ahí, que tú la has sentido, ¿no? Que ellos también muchas veces dicen eso. Lo bueno que tiene la mujer es que al gestarlo, oye, también hay una conexión ahí, ¿no? Distinta. Entonces, pero eso no quiere decir que el padre no lo sufra. Entonces, también tienen como esa presión ellos de querer acompañarte a ti. Y entonces anulan ese dolor un poco, ¿no? Ahí yo creo que también hay una terapia de fondo que los pobres tienen que vivirla y contarla.
Igual que nosotras.
Exacto.
Porque se ven sin ese derecho por el hecho de no llevarlos dentro. Es como que, ¿cómo me voy a quejar yo
si cuando mi mujer ella, está como está?
Cuando ella la ha tenido que parir. Entonces se esconden.
Se condicionan sus propios sentimientos. Los tiene que esconder y esto es terrible.
¿Y te la dan? ¿Te dan a la bebé?
Sí, yo pedí absolutamente a la niña, me la trajeron creo que a los 15 minutos, la maquillan.
¿La maquillan?
La maquillan un poquito, le ponen un poquito de color porque claro. A la niña se le veía. Además, tú puedes pedir que te la muestren. Mi consejo es verla, pero tampoco tienes que martirizarte. Tú sabes perfectamente, somos adultos, sabemos lo que pasa con los cuerpos cuando fallecen. Entonces le dan un poquito de rubor, te la envuelven y en mi caso me la dejaron 10 minutos, pero porque yo lo pedí.
Porque lo pediste.
Claro.
Te querías despedir, hablar con ella.
Hombre, Clara.
Y le hice una foto. Aunque parezca súper escabroso, de hecho a mí me ha servido. Porque... yo en un primer momento, cuando falleció, esa foto ha estado conmigo en la mesilla. Y llegó un día en que yo me di cuenta que en vez de darme paz,
me perturbaba,
me intranquilizaba, no podía dormir. Entonces entendí que era hora de ir pasando páginas, de ir avanzando. No te voy a olvidar, simplemente te voy a poner un sitio donde... Pues vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque yo tenía otro hijo, porque luego aparte haces muchos rituales. Es una forma de expresar todo el amor que tú tenías.
Claro.
Tatuajes, el colgante. Yo llevo las cenizas de mi hija aquí.
Joder, tía. Me cachen la mano.
Joder, Merche.
Nos deja.
Vamos. Es una manera, a daros cuenta que tú sales del hospital con unas tetas así.
Tu cuerpo no lo asimila ni tu mente ni tu cuerpo.
Encima me dieron 3 puntos y tú sales con tu marido de la mano diciendo, a ver, ¿dónde está todo el amor que yo iba a dar?
¿A quién se lo doy ahora, no?
¿Dónde?
Qué
heavy. Y yo tuve suerte. Yo tuve suerte porque tenía un hijo mayor que es al que le debo la vida. Pero hay muchísimas mujeres que no tienen esa suerte. Y por lo menos a mí mi hijo me hizo darme cuenta de que había un aliciente. Es que es muy complicado. A ver, yo esto lo suelo contar pues, de otra manera, lo que pasa es que estáis aquí las 4 hijas de...
Entonces, claro, ha ido aquí para sufrir, cabrón.
Claro, hijas de puta.
Sí, hijas de puta. Lo siento por vuestra madre. Pero a ver, sí
hay que decir que has empezado el episodio, antes de empezar el episodio has dicho
has emocionado hasta el cámara, Merche, o sea, al cámara.
El episodio diciendo no tranquilas, si yo estoy bien, si las que vais a llorar sois vosotras.
ya lo sabía.
Sí, pero
que es normal, está bien mostrar los sentimientos, está bien hablar de esto, porque al final siempre se convierte como en un tema tabú, ¿no? Es muy difícil hablar de estas cosas con las amigas. ¿Qué se le dice? Esa pregunta te quería hacer, Merche. ¿Qué se le dice a una persona que ha perdido a su bebé?
Es que ya no sé qué decir.
Que ha visto a su bebé fallecido. ¿Qué se le dice? ¿Se dice lo siento? ¿Qué se dice?
Se la abraza.
Se abraza.
Ya está.
Se la abraza.
Por favor.
Se está.
¿Y en plena pandemia? ¿En plena pandemia que no tenías tú esos abrazos?
En plena pandemia, pues me lo tuve que comer yo sola.
¿Y las palabras de aliento?
En plena pandemia.
¿Hay palabras de aliento?
Tenía a mi hijo. Y las palabras de aliento. Yo recuerdo a mi mejor amiga decirme: ¿qué vas a hacer ahora? Qué bueno. Tienes pensamientos feos, muy feos, de decir.
Suicidarte, o sea, hablando claro y pronto.
Me quiero ir con ella. O sea,
sí, total.
Esto no tiene sentido. Por eso digo que yo tuve suerte, porque miraba a mi hijo y digo, sí, ella es mi hija, pero él es mi hijo.
Sí,
él total. También necesita una madre.
Te sirve de, como eso, es decir, te agarras a ese clavo. Claro,
pero sí que es verdad que hay otro inconveniente. Ese niño tenía 3 años y medio, ese niño sufre un shock.
¿Y cómo le dices? Eso te iba a preguntar. ¿Cómo le dices? Es que tengo tantas preguntas que hacer. O sea, perdón que parece esto, ¿sabes? Ana Rosa Quintana. Pero, colega, porque tengo como muchísimas dudas. Me encanta, ¿sabes? ¿Cómo le cuentas a tu hijo que su hermana no está?
Bueno, yo que lo llegue a entender.
Claro. O sea, que te llegue a ver a tu casa y diga,
mamá, 3 años que su hermana ya no está.
Yo llego a casa y el niño me ve sin barriga. La hermanita... Le digo, la hermanita está en el cielo, porque se ha vuelto enferma y se ha convertido en una mariposa. ¿Y qué le ha pasado? No lo sabemos, cariño. Y como yo tuve un parto tan normal, al día siguiente mi madre y mi marido me dicen, vamos a dar un paseo, tienes que salir.
Sí,
claro.
Nada más salí por la puerta agarrada de la mano de mi hijo, a mi hijo se le puso una mariposa blanca.
¡Ay, por Dios!
Y dice, mira a la hermanita.
Ay, por Dios.
Digo, ¿ha visto? Está aquí. ¿Está contigo? Buah, yo rota, yo...
No,
buah.
Claro, casi te mueres
y
ahí.
Pero ¿por qué llora? ¿Por qué? Porque sí, he visto una serie que pegaba todo. Claro, yo al niño, yo no lo digo aquí ahora sí, pero yo al niño siempre quitándole hierro. Claro. De hecho, curiosamente, después tuve a Mike, que es un varón. Su hermano lo quiere con locura. Pero cuando he tenido a Maisa, su hermano está roto con la niña. Roto. Jate. Él necesitaba a esa hermana.
A su hermana.
De hecho, nosotros decidimos intentar una última vez ir a por una niña porque sabíamos que Marcel, ahora tiene 6 años, en ese momento tenía 3 y medio. Marcel sufrió muchísimo. Daros cuenta que el niño estuvo en todo momento en
Perdona,
el proceso...
Perdona, Marcel es tu hijo mayor.
Sí, vale. Marcel es el mayor. Él estuvo en el proceso en que su padre entra por la puerta del hospital, claro, hasta... Y corriendo, no puede ser, no. Eso es un trauma para el niño. Lo que hombre, pasa que es verdad que mi marido en ese momento...
Hombre, tampoco, no, hombre, no, tampoco puede claro, pensar claro, en todo en
entonces
ese momento.
Hemos tenido
no
que...
somos humanos. Y
no, y el niño necesitaba manera. Ayuda también de claro. explicarle, decirle.
Claro, pobrecillo. Claro.
Oye, Merchi, ¿tú cuánto tiempo pasó para ti para poder superar... superar, ¿qué digo? Superar no se supera. Pero poder también ir a por otro hijo.
Nada. De hecho, aquí voy a hacer algo que no considero que esté bien hecho. A mí los profesionales me dijeron que bajo ningún concepto yo podía ir a por otro bebé hasta que no pasara 1 año y medio.
Sí.
¿Por tema de duelo? ¿Por tema de psicología?
No, sobre todo por tema de psicología. Ah. Y yo me lo pasé vale. por debajo del coño.
Muy bien.
Tal cual.
Yo era consciente, objetiva, y decía, tengo 33 años en aquel entonces, tengo 33 años... Yo, para tener a mi primer hijo, me costó la vida, ¿vale? Para quedarme embarazada de ella era como un milagro. Entonces yo dije, yo quiero otro hijo. O sea, yo no puedo quedarme con todo este amor. Yo tengo que dárselo a mi hijo y a otra persona más.
Fíjate, pero que otras personas igual no piensan así, porque a lo mejor consideran que tienen que dar este duelo a esa niña y esperar el tiempo suficiente, darle su espacio, ¿no? Darle claro. su espacio. Sí.
Claro, pero es que yo considero que yo mi duelo se lo doy a lo largo de mi vida.
O sea, no, y que volvemos a lo de siempre, cada persona enfoca o sana de una manera distinta. A lo mejor claro. en mi caso, imagínate, me lo invento, me veo en esa situación y digo que vas que soy... De hecho, soy absolutamente incapaz. De hecho, es algo que, honestamente te digo, cuando veo mujeres como tú que tienen los ovarios, porque es lo directo,
la palabra, sí.
de volverlo a intentar, tía, me parece flipante. O sea... Super
pero es que
valiente.
estaba en juego mucha parte de felicidad.
Por eso, porque para yo mí. Lo admiro, porque a lo mejor yo me hubiese acojonado, me hubiese traumado de por vida y tú dijiste, pues no, esto es mi forma de sanar, de conseguir salir adelante, de dar amor a esta niña, de no sé, de tantas cosas que en tu cabeza y en tu corazón rondaban, que era tu forma de decir, venga, pues...
¿Sabes qué pasa? Mira, yo pensé, y además este es un consejo que le quiero dar a todas las madres que me escriben, diciéndome, ¿cómo has sido capaz? ¿Cómo has sido capaz? Yo hubo un día que yo estaba dándole vueltas en qué hacer con mi vida, qué no hacer. Yo sabía que no podía vivir con esa pena, ¿no? Y yo me puse a pensar en el día que me iba a morir. En lo que me iba a arrepentir de no haber conseguido mi sueño. Entonces yo dije, no, yo no voy a ser de las que se arrepienta. Si no lo consigo, al menos lo he intentado. Claro. Al
menos, arrepentirme habiéndolo intentado.
Habiéndolo intentado. Sí. Pero, y he tenido suerte. Hay otras madres que no tienen. Dentro de la desgracia he sido afortunada. Porque al mes y medio me quedé embarazada.
Y tiene dos más después de ese.
Claro,
de
eso, y los profesionales flipaban como diciendo. Pero bueno, hay un dicho que se dice: mujer paría, mujer. Como que al mes te pare.
Sí, como que estás con el tema ya preparado para volver a gestar.
Sí, y fue así, realmente fue
claro,
así.
Es que imagínate, sí, en ese caso, tú porque decidiste que querías ir a, en ese momento, intentar otra vez, pero habrá muchísima gente que, en tu caso o en tu caso, que quieran volver a intentarlo y no puedan, ¿no? Y, o sea, que acaba de pasar recientemente por un aborto o que se lo está intentando y no se consigue quedar embarazada. Pero todo tu alrededor está otra vez embarazado, o sea, que está contando, es una buena noticia y tú te alegras por esa persona, pero para ti está siendo un momento muy duro, ¿no?
O sea, es que tú date cuenta, llevas 9 meses con una panza que yo tenía y de repente sales a la calle, vas al supermercado y te preguntan... ¿Y la niña?
Claro.
Joder.
Y vas paseando. ¿Y la niña? ¿Ya has parido? ¿Dónde está la niña? Porque, claro, quieren ver a una madre con un carricoche.
¿Y tú qué le decías? ¿Has dejado con el padre? ¿O qué?
No, yo o sea, simplemente...
Verdad, pues, por no dar explicación.
Se ha muerto. Yo decía, se ha muerto. Entonces, claro, la gente se queda
en shock.
Pero, claro, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. O, cuando... Y además...
Si es que la muerte es un tema tabú.
Claro.
No sabemos... O sea,
gestionarla.
El ser humano por sí teme tanto a la muerte que es tan tabú.
Sí.
Pero nosotros mismos, o sea, es que se ha muerto. Es que es así.
Es que es así.
No...
Es que es así.
No lo vistas de otra manera.
Y no es porque Dios lo ha querido y no es porque yo soy joven.
Eso es para escribir un libro.
Es que no. Es que la gente luego ya empieza... Bueno, pues esto es hipótesis como expediente X. ¿Sabes? Madre mía, ¿qué le habrá pasado? Madre mía. No, se ha muerto y ya.
Tía, y los siguientes embarazos, o sea, el siguiente embarazo justo después del fallecimiento de tu peque,
pero no te da
tiras,
miedo,
que te tiras todo el embarazo giñada, ¿no?
Giñada. Okay. Mi tercer hijo, que es Mai,
sí,
estuvo a punto de fallecer en el parto por una taquicardia. Yo sufrí, claro, yo me tiré todo el embarazo con ataques de ansiedad, claro. se va a morir. O sea,
vivir con miedo los 9 meses.
Claro, claro. O sea, eso es horroroso. Tía, pero a niveles... De hecho, quiero decir que psicológicamente, por eso he dicho que no sigan, en cierta manera, no sigan lo que yo he hecho, porque también es verdad que tú necesitas un luto a nivel psicológico.
Sí.
Ese luto yo lo pasé en el embarazo de mi hijo y después, porque luego viene el hecho de... lo de siempre, ¿no? Nos juzgamos a nosotras mismas como madres. Porque lo has hecho, estás sustituyendo a tu hijo con tu hija.
¡Joder, qué
culpabiliza!
Sí, estás como difamando a tu hija. ¡Qué vergüenza!
No le has dado esto, su sitio, ¿no? A
cosas, pero te han dicho
así,
que
lo has
aplastado, cosas feas.
No, a mí no me lo han dicho, pero lo pienso. Psicológicamente, o sea, yo he recordado ese día, desde por la mañana hasta por la noche, qué comiste, qué hiciste... Te acostaste mal.
Como si hubiese sido culpa tuya. Como
sí,
si
culpándote de...
Claro, joder, porque no hay un motivo. Es una asfixia y nadie sabe por qué se asfixió.
No había origen, no te dije
nada,
por qué.
Nada, la autopsia ni nada, nada.
Bueno, eso te iba a ver... Claro, el motivo, o sea, ¿te dijeron en la autopsia algo del motivo por...?
Te dicen que a veces pasa, pero no saben por qué pasa. No. Que estas cosas pasan. Y yo les pregunté, ¿por qué pasa? No se sabe. A ver... Explicación hay. Otra cosa es que la ciencia todavía no haya llegado. La medicina no haya llegado.
Una causa existe, lógicamente.
Pero bibliográficamente, te ponen tal cual. En la autopsia de mi hija te ponen bibliográficamente, es decir, por los libros determinamos que ha sido asfixia.
La teoría, ¿no?
Claro, la teoría. Pero, a ver, Mari Carmen, si no tiene vuelta de cordón... Si no tiene vuelta de gordo, si no tiene esto, si no tiene lo otro, si no tiene nada, ¿por qué han
y
muerto?
Y a veces, Merche, eso no te hace a ti, porque es curioso como cuando no tienes... voy a hacer una estupidez, pero cuando te dice un novio, te dejo, ¿vale? ¿Por qué me dejas? Y no te dicen nunca nada. Cuando no te dan una causa,
es peor.
Estás dándole vueltas a ver por qué este tío me dejó. Por... Eso no te ha torturado.
Lo típico.
No, el que no diga, mira, se ha muerto por... el...
para dar corazón,
claro.
Lo que
sí,
sea.
Lo que sea. Claro, es que yo siempre lo he dicho. Yo no muchas madres no conseguimos cerrar ese luto. A ver, tú, mucha gente me dice, ¿cómo eres capaz de vivir? ¿Cómo lo has superado? Eso no se supera, se aprende a vivir con ello.
Exacto.
Y hay días que tienes bueno, hay otros días que tienes de mierda. Que yo me levanto llorando y mi marido dice, voy, y está... Pues porque es así.
Claro, coño, sí. Que...
Claro,
joder.
Pero es verdad que el hecho... de no poder decir, mi hija se murió por una cardiopatía, mi hija se murió
sí,
porque
se le pone nombre y apellido a lo que
claro,
ha sucedido.
Por,
sí.
De alguna manera tú dices, tuve mala suerte, pero es que estas enfermedades existen, estas causas existen. O sea, tu padre se muere de cáncer, joder, es una putada.
Sí, pero ¿sabes por qué se ha muerto?
Es que le ha entrado el cáncer. Pero una niña que por la mañana está perfectamente y por la tarde está muerta, es decir...
No, y además de una semana de gestación...
Tan,
que, tan avanzada que ya tú te has hecho todos tus papeles, todo el futuro, tienes la cuna, tienes todo, o sea, lo tienes todo y que ya estás a punto de parir. O sea, es que ya no cabe eso en tu cabeza, ¿no?
Lo de la habitación, lo de subir...
Porque en los tres primeros meses, en los tres primeros meses es algo que tú estás un poco tensa, ¿no? Hasta que no cumples los tres meses, ¿no? Esos famosos tres meses que dices...
Que
hasta que no los cumpla...
Es un fallo.
No estoy tranquila, ¿no? Porque puede ser que lo
bueno,
pierdan.
Hecho, ¿cuántas mujeres no cuentan?
A eso voy.
Está diciendo
pero esa,
madre eso.
Esa temporalidad, ¿no? De este tema que estamos hablando, ¿no? Desde que tú dices, bueno, pues he pasado la raya de los tres meses, puedo decirlo, puedo comunicar que estoy embarazada, pero ¿qué pasa en este caso? O sea, es que 37 claro. semanas... ¿Y cuántas no pierden a una gestación súper avanzada? Entonces, ¿por qué esa importancia de no decirlo a los tres meses? ¿Qué cambia eso? ¿Y por qué es menos valor el que, no quiero decirlo así, pero que tú hayas perdido a un bebé con menos semanas,
meses,
que,
con nueve semanas
que tú?
No es menos valor. Lo que cambia son las circunstancias.
Sí,
claro. Pero tú se lo dices a alguien y honestamente, desde no mi desconocimiento, pero desde esto que dices, pues... Es menos doloroso, ¿no? La gente te dice, pues, lo pasa mejor tú.
O sea, vamos a ver. Ahí quiero hacer yo un apunte que además es algo que quería comentar aquí y que has venido tú y me viene de perlas. Es decir, cuando una madre pierde un... Primero que cada mujer es un mundo, ¿no?
Sí.
Cuando una madre está gestando un bebé, yo siempre pensaba, pero vamos a ver, ¿por qué lo baremamos todo? ¿Por qué hay que medirlo todo? ¿Por qué es... menos dolor a las 6 semanas que a las 7, a las 10 que a las 15, a las 20 que a las 25, a ti te va a doler igual. Cierto es que evidentemente perder un bebé con 9 meses no es lo mismo que perder un bebé con 9 semanas, porque hay una diferencia, evidentemente ustedes entienden, hay una diferencia, joder, considerable. Pero en el fondo, el dolor de una madre, ¿por qué lo baremamos?
Es el mismo. El amor y el dolor es el mismo.
Pero eso, fíjate, tú lo dices y eso a ti te hace grande, Merche, porque hay un montón de mujeres...
Que se comparan.
Que
pero,
se comparan.
Pero es que las madres
y que tu dolor vale más
todo.
Que el de otra que lo perdió con 12 semanas. Mm. O que la que hizo un legrado duele menos que la que los pulsó solo. O que la que lleva 7 tratamientos duele más que la que lo ha tenido natural. Pero tía, no lo barememos todo. Los sentimientos de una madre son los que son. Y ya. O sea, tú vives tu dolor, tu duelo a tu manera, ¿entiendes?
Es que es así, pero es que es lo de siempre. O sea, que si pares por cesárea, no eres madre. Tienes que parir natural. Si no,
bueno.
Si no das la... Efectivamente, eso me lo llevo a decir a mí mi abuela,
es que, no has
parido. Que paz descanse. Sí. Mi abuela me... eso no es parir. Y a mí me hubiera encantado que mi abuela viviera cuando pasó lo de la niña, que le hubiera dicho, entonces ahora esto, no solamente...
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
Esto es nivel Jumanji, perdona.
Pero eso lo
parir
hice porque,
una persona...
Claro, las personas mayores, pero es verdad que siempre nos estamos comparando con todo.
Qué manía, ¿verdad?
Y luego yo llegaba a hablar con muchas mujeres que... como que no son capaces de decirme, Merche, yo sufrí esto, pero me da como... como que se avergüenzan ellas mismas de decirme, es que yo lo he perdido a las 8 semanas por el hecho de haber perdido yo a las 37. Entonces, ¿yo qué pasa? ¿Que me tengo que callar con una que la ha perdido a las 40? ¿O ha habido gente...?
Pero fíjate que eso, yo ahora te estoy escuchando y digo, joder, es que inconscientemente es de humanos que yo ahora diga, tía, es que lo que te pasó a ti es de risa. O sea, yo estoy en los mundos de Yupi y tú estás en la casa del horror. Porque evidentemente...
¿Y si tú llevas toda la vida intentando ser
Claro, madre? Por eso digo que en el fondo lo que tenemos que aprender un poco es primero empatizar,
claro.
Segundo a respetar y luego cada persona lo vive de una manera. Mire, la gente que es sumamente católica, cristiana, que desde el minuto uno ese bebé ya tiene nombre, apellidos, pelo, color de ojo, todo hay que también a veces, colega, que no es tan simple todo, ¿sabes? Yo creo que de una vez por todas debemos primero ser capaces de manifestar estos sentimientos.
Sí. Súper importante.
Eso te libera, o sea, a ti te quita un peso encima y del alma que nadie lo sabe. La mejor terapia, como tú decías antes, es poderlo decir. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo lo comentaba en su momento, había gente que yo sabía que me tildaban de esta es que lo tiene que largar todo, lo dice. Pero a mí me sanaba decir, he abortado, ¿por qué no lo puedo decir? Un aborto espontáneo, lo que tú quieras. Pero eso ha existido en mi vida.
Bueno, pero es que muchas imágenes...
¿Por qué es tabú? ¿Por qué
es
tabú?
¿Tú sabes cuál es una de las frases que más daño le puede hacer a una mujer? Y a día de hoy se hace. Cuando una mujer sufre un aborto, dos o tres, es que no vale para ser madre.
Oh.
Eso lo lleva a escuchar.
Bueno, pero eso es muy
rico. Eso es de esa persona... Y dices... te meto un guantazo,
nombre por Dios.
Intentamos
con la mano abierta,
claro,
vamos.
Claro, joder. Te agredo, ¿qué hago? O sea, yo...
O esas suegras que le dicen a la nuera, es que tu mujer no te sabe dar hijos. Fíjate, sí, qué horror. Sí. O sea, como eso la es un pensamiento muy retrógrado, por Dios, sí. Y qué horror. No, pero eso es lo que tú dices de poder exteriorizar esos sentimientos. Mirad, yo siempre lo digo, porque es que si no...
No voy a decir qué persona, pero cuando yo me quedé embarazada de Maisa... Hubo una persona cercana a mí que le dijo a mi marido que si tenía un embarazo psicológico como las perras.
¿Cómo?
Como las perras.
Pero es que a veces que son, o sea, eso de persona, por llamarlo de alguna manera.
De
decir, porque yo antes de Maisa tuve otro aborto de 4 semanas, ¿vale? Y luego me volví a quedar otra vez al mes. Y entonces esta persona le dijo a mi marido... a ver si van a ser embarazos psicológicos.
Pero
a
que me estás contando, Merche, por favor. A las perras les pasa. Ay, Dios mío.
Pero, ¿en plan un familiar?
No quiere dar pistas. Hasta ahí se puede leer.
Sí, cercana.
Pero Cachet no quiere dar pistas.
Una persona cercana. Y no lo piensan. Es que hay frases hechas que dice... yo quiero hacer súper... un montón de hincapié en que no digáis es que Dios lo quiso así, es que tienes más hijos, es que eres muy joven... Es
total, eso, si ya tienes uno.
Eso es porque venía defectuoso.
Sí. Ay, mejor ahora que después.
Sí, sí, sí.
Mejor que se muera eso.
O mejor ahora que después. Un montón de cosas que dices.
O como, bueno, no, pero tú que está... ya tenías uno. O a mí me decían, sí, bueno, mujer, pero si ya tienes tres. Como diciendo, ¿qué coño quieres otro hijo?
Sí, claro. ¿Cómo? Porque, oye, me gusta coleccionarlos. ¿A ti qué cojones te importa? Claro, es que
no tengo el equipo de fútbol.
Que vaya a criar tú a la peña.
Claro, es que no.
Pero eso está muy bien que lo digas, Merche. Porque yo, por ejemplo, que lo veo desde el lado amiga y desde el lado de la amiga que lo ha pasado... Es lo que hablábamos antes, ¿no? Es muy difícil dar palabras de consuelo en ese momento. No sabes muy bien qué decir. Obviamente las frases que estás diciendo pues no se me ocurren por la cabeza, pero sí que es verdad que me gustaría que recalcaras un poco qué fue lo que a ti te sirvió que una amiga te dijera. O sea, más que... O sea, no sé si hay palabras de consuelo o lo siento, cariño, nos vamos a dar un paseo, ¿quieres hablar del tema?
Porque además yo mis amigas están fuera. Porque yo vivo en Valladolid, yo soy extremeña... a mí, mi mejor amiga me llamó, ¿qué te vas a suicidar? ¿Vas a intentar ir a por otro? ¿Vas a perder tu vida? ¿Qué vas a hacer? Necesito saberlo. Por lo menos para saber que lo que vayas a hacer, te voy a apoyar.
Acompañarte.
Ja, pues qué gusto, qué buena amiga. La verdad es que el chapo.
Joder, yo no sabría cómo reaccionar en eso.
Yo
dicho lo siento, por ejemplo. O sea, te hubiera dicho en ese momento, tía, lo siento mucho.
Estoy callada porque no sé.
¿Sabes qué pasa? Que es que ese lo siento a veces... Mira, si por ejemplo yo a mí alguien me dice lo siento de la calle que no conozco de nada, no me afecta, no me repercute. Yeah. O le digo gracias y ya está. Pero si de una amiga. Si yo veo que esa persona me está escuchando, está empatizando, o sea, se está metiendo dentro y lo está sufriendo, ese lo siento es como te quiero. Y un te quiero hace llorar.
Pero es porque te remueve a ti.
Claro.
Sí, sí, pero es porque te remueve a ti.
Es un lo siento de decir, es que lo siento de verdad.
Claro, lo siento de corazón, pero también es bien saber, o bueno saber, sí, que esa persona no está sufriendo,
sí,
contigo.
Sí, pero ¿no? Es que hay mucha gente que no empatiza. ¿Por qué? Bueno, pues te lo digo por qué. Porque luego realmente no le dan el lugar. Tú le dices, ahora mismo yo tengo a alguien, ¿cuántos hijos has tenido? 4. No, yo estoy viendo 3. ¿Has visto cómo estás empatizando? ¿Me estáis entendiendo? Sí. Lo diferente, claro, de lo siento. O sea, estás invalidando. No te das cuenta, pero invalidas a mi hija. Cuando me dicen en redes o esto, Concho, es que tú solo tienes 3 hijos. Bueno, es que no llego a nacer. Pero luego me dices, siento mucho tu pérdida. Una mierda. No estás sintiendo una mierda. Porque si no, tú sabrías que esa persona forma parte de mi día a día.
Y lo formará para toda la vida.
Efectivamente. Claro.
Perdona, que no ha llegado a nacer.
No, no sé si me habéis entendido la diferencia. Sí, sí, sí.
Bueno, y ahora ese mensaje también es un poco fuerte. ¿Cuál? Que tu hija no llegó a nacer. Perdón, ¿eh? O sea, en el sentido...
Podría enseñar 20.000 comentarios.
Tú has parido a tu hija.
Os podría enseñar 20.000 comentarios. Os los puedo pasar y que vosotros los pongáis sin problema.
Por eso el tema del registro, de la modificación esta, de que tú puedas registrarla, porque a veces te preguntas... Cuando salió era, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues, Colín, pues para darle un sitio, para que exista, para que no se quede solamente en tu corazón.
Para poder enterrarlo.
Tener nombre, apellidos, existe, ese bebé, ¿sabes?
De hecho, la semana pasada yo por fin he registrado a mi hija en el juzgado, que quiero decir que es súper fácil. Tan solo tienes que ir al ginecólogo y que te firme como que ellos han comprobado que tú, el día del alumbramiento, es verídico. Si en mi caso, por ejemplo, la ginecóloga puso un pequeño texto detrás como verifico tal, el número de colegiado, el número de sanitario, lo que sea. Y simplemente lo llevas al juzgado y ya está. Pero es que hemos pasado de tener fetos abortivos, que se llamaban, a mi hija, María Argeme, Inchausti Gutiérrez.
Claro, ya es otra historia.
Oye, y...
Hasta me parece hasta como de respeto, ¿no?
¿Cómo has dicho que lo llamaban?
Feto abortivo.
Feto abortivo.
¿De verdad?
Lo llamaban feto abortivo. Y de hecho, en el libro de familia, que es por lo que se está luchando, para que aparezca, no con beneficios administrativos, porque es verdad que no quiere... Porque claro, si tú tienes...
Claro, que no cuente como familia numerosa.
Efectivamente, eso. Pues que ponga defunción, ¿sabes? Entonces sí. No... Pero por lo menos que aparezca para que el día de mañana... Oye,
dale su sitio.
Dale su sitio. Eso,
totalmente.
Pero en todo este tema ya administrativo, burocrático, tal, una vez pasa esto en el hospital, es que yo no me quiero imaginar. Es decir, tú entras, te ingresan y tú sales como si nada...
Eso, justo, sales justo, en un bebé.
Justo nada. Nada que justifique que tú has dado a luz a un ser humano.
¿Este te parece el momento más duro?
Tu informe, pero...
Forma de alta.
Ya está, todo, ¿no? Pero no sale sin ningún tipo de derecho, de nada. De hecho, mi marido a las 24 horas se tuvo que ir de guardia. Joder. Y se le acaba de morir la hija.
¿Cómo? ¿Pero porque no tenía más permiso?
Legalmente no...
No ha muerto tu hijo.
Como no había nacido, como no había estado un segundo viva... respirando,
no cuenta como defunción.
Ahora ya creo que está cambiando.
¿Cuánto
está
tenemos
cambiando
que cambiar,
lo de la
paternidad? ¿Cuánto tenemos que cambiar, de verdad?
Bueno, yo quería hacer un apunte sobre eso. ¿Cuánto tenemos que cambiar desde el propio centro en el que tú das a luz, en el hospital? Porque...
Pero eso no es tema del centro. Eso es tema...
Bueno, de vocacional. Política... No. Hablo de que tiene que haber un área especializada para estos casos, Jolín. O sea, que vamos a ver, que tú no estés
si
en
no
un
te puedes
paritorio
meter en la
con
misma
semejante
habitación.
Papel... Y en la habitación de al lado esté la señora de turno recibiendo los globos de helio y todo el mundo feliz. Y tú incluso a veces compartiendo habitación. Sí. Eso es muy cruel.
Mira, de hecho...
Y te digo más, y acompañarte, pagado, jolín, que no se te avería el coco por el camino. Que la salud mental también tiene una importancia. Y no se ayuda nada.
De hecho, yo después, porque además es que con mi hija Maisa, el día que me puse de parto, me encontré a la misma ginecóloga, a la misma matrona. Dije,
venga ya.
Dios,
Me cae en todo lo cagable. Digo, no puede ser, mi hija se muere, me se está muriendo. Encima con 34 semanas se está muriendo. Bueno, una morida, una psicosis, vamos. Y de hecho, la matrona que hacía desde entonces, no me veía, me dijo que sepas que desde tu caso, en este hospital, se dan las cajitas de recuerdo. Es decir, yo no tengo el recuerdo de la... Por eso yo hice una foto, porque yo necesitaba algo. Algo de saber, de decir...
¿Una cajita no, cómo?
¿Qué son las cajitas de recuerdo?
Las cajitas son, te dan un poquito de pelo, te le cogen las huellitas, como en una en un molde.
Sí, como cuando te llevas tú la cintita del niño.
Y eso anteriormente no estaba en el hospital donde yo di a luz. Sí. Y claro, no es... por desgracia, estas cosas van abriendo camino... Hacemos mucho bien con el tema de las redes sociales, que una dé visibilidad, yo qué sé, a un tipo de enfermedad, otra cosa. Lo que pasa es que hay como una vergüenza social.
No, además que este tema que parece como tabú, ¿no? Al final este tema no hablamos entre nosotras sobre esto.
No se habla de esto.
Lo que hablábamos antes, el tema de la muerte, no hablamos.
Y de los abortos, o sea, quiero decir, que es más importante. Es un tema tabú que afortunadamente cada vez va menos, pero todavía hay, porque es algo que también la mujer no quiere contar, lo que hablábamos antes de los tres primeros meses, que hay muchísimos abortos y que, por ejemplo, yo tengo algunas amigas que una de ellas pues sufrió un aborto y es que, claro, como no había escuchado a su alrededor que habían sufrido abortos antes de los tres meses, pues les chocó tanto que ella no se lo esperaba y lo sufrió más por eso.
Es que no es solo abortar, No es solo abortar, es lo que te viene detrás, Es la vergüenza, o sea, yo he llegado a creerme que es que no podía tener niñas. Porque te dicen, bueno, es que hay un componente que no se puede tener niñas. O
algo genético,
¿no? Luego encontrarte con tu pareja. Hablando de sexualmente, de decir, ¿cómo retomo yo? Porque para mí, hacerlo con mi pareja, llevar a cabo el acto sexual con mi marido, después de dar a luz y después de eso, eso fue los dos llorando.
Bueno.
Como faltándole el respeto a la niña. Como decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes ganas de joder?
Fíjate, qué horror.
¿Tienes ganas de joder con tu hija recién
muerta? Qué sentimiento de culpabilidad, fíjate, con algo tan duro que estás viviendo.
Eso es muy... Y él percibir también lo mismo. Decir, ¿qué estamos haciendo? Pero claro, es que te tienes que encontrar con tu pareja.
Te estás dando amor, coño, te estás dando amor.
Claro.
Que es lo que hace falta.
Eso es.
Y no lo rechazaste porque yo lo rechazaba.
Yo no lo rechacé. Yo más bien me cebé en conseguir el objetivo y lo hacíamos...
Tener otro niño, ¿no?
Sí, y lo hacíamos... De hecho, me compré unas tiras
para saber cuándo ovulaba.
Y como veía que no funcionaba, lo hacía todos los días. Y como no tenía ganas de hacerlo, es muy fuerte.
Claro,
es fuerte lo que me estoy diciendo. Es como... Realmente era como una violación a mí misma, que yo estaba consintiendo. Porque no tenía ganas de hacerlo, pero el objetivo...
Buscabas un fin.
El fin, para mí,
lo que es la mente humana, increíble.
Fíjate.
Pero eso es como... O sea, a ver, no es comparable, ¿vale? Pero es verdad que yo, por ejemplo, que también me ha costado mucho tener hijos, que a Viti y a mí hemos pasado por tratamientos de fertilidad y efectivamente es que lo haces sin ganas.
Sin ganas.
O sea, vas a por tu objetivo. O sea, es como, ¿cuál es la mejor postura? Así, 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 con tal de llegar a tu objetivo y sin ganas. Oye, ahora estoy ovulando, venga, a la cama.
O sea, pero luego tienes que luchar con el pensamiento de... Ay, es que los niños tienen que venir por el sentimiento del amor.
Ya, pues,
en mi caso... Los cojones, ese sentimiento del amor.
Mira, por el sentimiento de la ciencia.
Claro, es que tienes que estar... Es una lucha constante. Y, hombre, este tema quema muchas mujeres. Quema muchas.
Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, me sorprende lo que podemos las personas llegar a tener, ¿no? Viviendo situaciones parecidas a... Formas de comportarnos tan diferentes.
De vivirlo diferente, claro.
Yo llegué a un punto en el que no quería tener relaciones con mi pareja. Porque si no iba a tener relaciones, para que veas lo que es la cabeza de cada uno, de rozar la poca cordura que te puede quedar en determinados momentos, yo decía, si vamos a tener una relación, que sea para tener un niño. Si no, no quiero.
Claro.
¿Sabes?
O sea, y es que es lícito. Es que todo es respetable. Es todo respetable.
Bueno. Vamos a... Bueno, voy a ver si los encuentro ahora, son un poco perdida.
Bueno, pues mientras los encuentras, audios. A mí me gustaría también dar visibilidad un segundo, porque a raíz de lo que acabo de decir de la fertilidad y los tratamientos de fertilidad, también a esas mujeres que durante ese proceso pues no consiguen tener embriones aptos para transferir, y eso también es una pérdida, ¿no? O sea, que no se magnifica.
Ese es otro duelo. Sí.
Ese es otro duelo que no se entiende, que además es muy tabú porque tampoco se cuenta tanto que estás por un proceso de fertilidad, de tratamiento de fertilidad. Entonces, encima lo vives aún más sola.
La ilusión es la misma. O sea, el problema es que...
En cuanto a la pérdida me refiero,
claro,
¿sabes?
Sí,
de
esos
embriones.
La ilusión, otra cosa son los medios que tú pongas. Pero, a ver, que porque quiero que se me entienda, no quiero que se me malinterprete. A ver cómo os lo explico, ¿vale? Da igual que tú lo pierdas. Después de un tratamiento no da igual, porque encima estás haciendo un extra para tener a ese hijo, para tener esa vida. Pero luego, por ejemplo, hay otras madres que se quedan enseguida. Pero esa ilusión, esa cosa de decir, voy a tener mi familia. Y a ti, de repente, es como esta copa. Tú la tiras y se rompe. Y se pierde todo. Se pierde lo que estaba dentro y ya queda fracturada. Siempre lo... Bueno, de hecho, mira, os voy a... Iba a hacer un vídeo, pero lo voy a decir a vosotras.
Gracias por la primicia.
De nada.
Vamos a cobrar aquí.
Ya os pasaré la factura. No, mira, hubo una temporada... Mi hijo tiene muchos puzzles, muchísimos puzzles, las cajas. No sé si vosotros... Las típicas cajas de puzzles de 50, 25. Sí. Y en todos los putos puzzles falta una puta pieza. No sabes dónde están las piezas. No hay
pieza. Qué nerviosa me pone eso.
Vale, ¿y sabes qué? Muchas veces decimos, este puzzle, ¿le falta esta pieza?
Ya no lo hago, sí.
A la basura. No te vale. ¿Por qué? Porque solamente nos centramos en esa pieza. Y no somos capaces de ver lo de alrededor.
Todo lo demás.
Y realmente el puzzle sigue. Pero simplemente
nos enfocas en la que falta, en lo que tiene.
Y nos
alrededor.
Tenemos que enfocar. De hecho, bueno, es un corazón.
Para los, que nos están oyendo, está enseñando su tatuaje.
Es un corazón con la pieza que falta, pero el corazón sigue. ¿Por qué? Porque está repartido para el resto de mi familia. No me puedo centrar solo en esa pieza.
Qué bonito, Merche.
Es que tienes que hacer.
Qué bonito.
Qué bonito, Merche.
Ay, por favor.
Ole.
Ole tú, Merche.
Gracias por la primicia.
Qué cabronas.
Me han jodido el reels.
No,
sí, coño, la viralizado después.
Sí, joder. Además que iban, ¿no? Pero
maravilloso.
Pero hazlo porque vas a ayudar a muchas mujeres.
Ay, no, claro.
Es que debemos seguir adelante. Y siempre lo digo, cuando me dicen, ¿cómo sigues adelante? ¿Cómo sigues adelante? Es que la que más ha perdido ha sido mi hija. No está aquí. Yo sigo. Yo respiro, como, vivo, sonrío, bailo. Yo todavía tengo toda mi vida.
Joder, porque te metieron unos niños, ¿no? Que tienes a su madre, ¿no?
Y aunque no tuviera hijos, yo claro. Seguiría siendo privilegiada.
Bueno, sí, frente claro, a ella, claro. Sí, claro.
Tengo todavía oportunidad para seguir haciendo todo. Ella no.
Totalmente.
Es como yo... Y bueno, y el humor. El humor.
Vamos.
Sí, fantástico. Que no falte nunca.
Sí, sí.
No es fantástico.
Bueno, vamos a ver qué nos cuentan, ¿no? Nuestras seguidoras, que hemos recibido un millón de mensajes, literal, ¿eh? Estamos increíble, pero sí. Hemos tenido que centrarnos, lógicamente, en algunos. Y aquí va.
Hola, madres y musas. Me llamo Natalia y os cuento mi historia corriendo. Yo me quedé embarazada después de haber tenido dos embarazos sanos y dos niñas. Me quedé embarazada por tercera vez. Y a la semana 13 nos dimos cuenta que no había un latido. Fue bastante duro y lo seguimos intentando. Y dos veces más nos pasó lo mismo y no nos dimos por vencidos. Y tengo ahora en brazos a mi pequeño milagro, Alba. Pero ha sido un camino muy difícil, momentos muy, muy duros que he podido superar gracias a mi familia y mis amigos y a mi marido y a mis niñas. Y bueno... es un tema muy tabú, desafortunadamente, y espero que sea un tema del cual se debería de hablar más, de este tema, porque no nos damos cuenta, pero muchas mujeres han pasado por esto y creo que hablarlo ayuda mucho a sacar todo para afuera y aceptarlo. Bueno, madres y musas, seguir haciendo podcast, que sois súper guays y me animáis los días aquí, los días fríos suizos.
¡Qué
bueno!
Oh,
está en Suiza.
¡Qué bueno!
Está en Suiza.
Pues fíjense que cuando me pasó a mí y yo lo comenté en mi entorno, mi sorpresa era que en mi entorno directo y cercano de amigas de toda la vida habían pasado muchas de ellas por lo mismo y nunca lo habían contado. Flipé.
Fíjate.
O sea, hasta tal punto es tabú que ni a veces tu gente cercana lo cuenta.
No lo cuenta, no lo cuenta. Yo, vamos, tengo
de también muchísima gente cercana. De 12 semanas para contar, por vergüenza.
Porque no está normalizado, no lo decimos, no lo verbalizamos, claro. No lo vemos como algo que puede pasar.
Eso no era nada.
Exacto. Bueno, pero de todas formas también es verdad que yo entiendo que hay muchísimas mujeres que no lo cuenten porque les hace más daño tener que volver a decir, no, pues ya no, ¿sabes? Ya no está, ya no, ¿sabes? Y les
le va a hacer el mismo daño porque de la otra manera lo va a sufrir ella sola.
Claro. A ver, yo lo conté nada más quedarme embarazada, pero porque por cómo es mi personalidad, a mí me cuesta mucho reprimir esas emociones, me cuesta mucho reprimir el estoy embarazada y esperar 3 meses a contarlo, o sea, no puedo, soy muy ansias. O sea, prefiero, si luego pues pasa lo que pasa, pues luego decir, pues mira, pues, no, sí, y de hecho prefiero sentirme acompañada, ¿sabes? Pues en ese momento.
Pero esperé porque yo pensaba que era lo que había que hacer. O sea, claro, en mi mente estaba que hasta el tercer mes tú nunca dices que estás embarazada.
Protocolo.
Exacto, pero si está escrito, no.
Y tú
escrito,
con lo que eres, o sea, que sigues bien las normas.
Yo sigo muy bien las reglas. Entonces, claro, yo ni lo pensé. Digo, al tercer mes se avisa. Yo tenía en el Excel, paso 1 al que estás embarazada. Haces un chiquichiqui.
Pues fíjate, yo con el primero lo comuniqué al minuto 0. O sea, voy a hacerme un predictor, ¿vale?
Estar pendientes, ¿eh?
¿Sabes? O sea, lo comuniqué en el minuto 1. Creo que estoy embarazada. Todavía no lo sé, pero creo que sí. Y pero no sabía esto de los 3 meses. O sea, yo lo conté con el no desconocimiento. Bueno, sí, porque no sabía que había que esperar como o que se...
Es que no hay.
No hay, ya, pero... O sea, que no sabía que como que todo el mundo espera los 3 meses para eso. Sí. Y con el segundo me daba igual. Ya me enteré que los 3 meses está no sé cuánto. Y yo con la segunda comuniqué al minuto... O sea, voy a hacerme un predictor, ¿sabes? Al minuto, al día siguiente, o sea, está embarazada, al día siguiente estaba llamando a mi familia.
Hombre, yo creo que es tan personal.
Yo no lo comuniqué, yo directamente he dicho, voy a joder todas las noches para...
Que yo fuiste a la casilla número 1.
Antes de... Que sepáis que estoy en esto, ¿eh?
Que estoy buscando, ¿eh? Que estoy buscando.
Voy a cambiar hasta mi flex y todo, ¿no? Se me ha roto hasta la cama, colega. Bueno, vamos con el segundo.
Venga, vamos.
Mi historia empieza hace un año y poquito. Yo llevaba ya en pareja pues varios años, siempre cuidándome con pastillas. Tengo 35 años. Dejé de cuidarme justo un mes antes de casarme porque la idea era que vinieran los niños ya porque era el momento. Me hice el test de embarazo 10 días antes de casarme y dio positivo. El día de la boda todo bien. Había manchado un poquito, pensaba que era de implantación. Y al día siguiente de la boda me vino la regla. Pensé que, bueno, fue un aborto de esos bioquímicos que te dicen, lo leí en su momento, etc. Y ya está. Pero bueno, dije, bueno, estas cosas pasan, acabo de dejar las pastillas, a lo mejor eso influye. 10 meses después, hace un mes, chum, embarazada, ¿no? Fuimos a la gine, no era latido, fue un aborto. Yo, la verdad que ahí se me vino el mundo abajo. Pues me tomé una pastilla que me dieron aquí en el hospital en Tenerife. 10 horas después me puse como una especie de óvulos, que eran como 4 pastillitas, y a los 20 minutos empezó la fiesta. Fue horrible. Nunca jamás pensé sentir una cosa así, un dolor así. No solamente físico, sino emocional, porque era un bebé muy, 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 muy esperado, muy deseado, y fue horrible. El resumen es que es una puta mierda, y que no es como te lo pintan, que te quedas embarazada enseguida, no es lo que te enseñan en el cole. Claro, nunca crees que te va a pasar a ti. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Me preparo para adoptar? ¿Quiero adoptar? Son preguntas que se me pasan por la cabeza.
Esa es otra, cuando te ves en unas circunstancias de estas y el tema del legrado, de si lo expulsas tú solo, de...
¿Sí? No sé cómo va eso. ¿Cómo es eso?
Sí, yo tengo una amiga que le pasaba eso. Incluso creo que se llama los huevos no sé qué. Es decir, te quedas embarazada, pero fuera.
Ah, embarazo ectópico.
Sí, el embarazo ectópico. Ectópico, sí. El huevo no sé qué.
Huevo güero, se dice. Huevo güero, algo así.
Claro,
sí.
Que yo soy mucho de así, de castigo. Sí. Y se quedaba embarazada, algunas veces así y otras veces normal, pero a las 6-8 semanas siempre os perdía.
Sí, los abortos de repetición
sí,
famosos.
Sí, sí. Y luego tuvo 3 o 4, o sea, una burrada, 3 o 4 ya más avanzado, y de los legrados le dijeron que
que ya no
que
más.
Que se acabó.
Que se acabó.
Bueno, de,
claro, y recibe, raspado, recibe raspado, esa raspado. Noticia, asúmela y di, es que no puedo tener hijos.
Ya está.
Es que ojo, eso.
Muy duro. Al final ahí sí. Te tienes que, una de las cosas que hablábamos, que no por el consuelo de, por ejemplo, los que ya tienen un hijo, ¿no? De, bueno, pero ya tienes uno, no. Ese no es consuelo. Pero es verdad, por ejemplo, mi suegra tuvo a mi marido y luego tuvo 8 abortos.
O sea, que era un niño milagro.
Un niño milagro. Claro. Es a lo que voy, ¿sabes? Que luego ya el médico le dijo, tuvo 2 legrados, le dijo el médico, mira, ya, es que ya es peligroso que sigas intentándolo. Ya no puedes seguir intentándolo. O sea, imagínate esa frase que sí, te dice sí, el médico sí. De ya, hasta aquí, ya. No. Entonces, a lo mejor tienes que, necesitas eso, ¿eh? Ojo, claro, que a lo claro. Mejor también necesitas claro. Eso que te diga el médico. Ya está, no lo sigas intentando, déjalo. Déjalo,
no, ya, asúmelo. Y aprender, a eso, aprender a decir, bueno, hasta aquí, esto es lo que tengo, y aprender a ver el vaso medio lleno siempre también tiene un proceso. Ojo.
Ojo, claro.
Que eso nos lo tenemos que todas interiorizar y decir, bueno, yo voy a salir de esta y tengo que ver el vaso medio lleno. Hasta eso que has dicho tú me encanta, hasta no teniendo niños tú tienes que pensar, joder, pero es que yo sigo aquí, tengo que seguir eso viviendo, tengo vida. Que ser feliz, esta es mi vida, no tengo otra. Hay que seguir adelante, no te puedes enfocar en esa pieza de puzzle que te falta, tía, porque es que es tu vida.
Lo que pasa pero es que, sin claro, invalidar las emociones. Punto,
¿no? No, claro,
sin invalidar tu proceso de sanamiento tuyo.
Sí. Sí, sí, sí.
Es difícil.
Sí, vamos a ver, yo os lo he dicho antes, yo tengo un luto, yo vivo con un luto constante hasta el día que me muera y tengo, ojalá el día de mañana, que si existe algo, pues bueno, como que tú recoges ciertas cosas para decir, ¿cómo puedo sanar la mente? O por lo menos, ¿cómo la puedo engañar a que parezca que está sana? Bueno, pues el día que me muera ya te cuidaré. Además, yo hablo con mi hija, yo sí, de cacho sí. Puta, no sé qué, porque cosas de estas, sí.
¿Cómo?
Porque yo soy muy,
¿cómo te has ido, no?
Sí, como tal cual. Entonces, yo realmente considero que tenemos que ser agradecidos con el hecho de decir que sí, que te he querido mucho, que te voy a querer toda la vida, que te quiero mucho, pero que tengo mi vida, ¿sabes? Que hay que también aprender a decir, vamos a no solo vamos a quedarnos en lo negativo.
Sí, sí, a vivir con ella, para
no vivir adelante.
Totalmente.
No vives.
Hola, chicas. Yo he perdido 2 bebés. Y he tenido que aguantar unos comentarios terribles. Que me digan que es por estrés, que tal vez la naturaleza lo quería así. Pero como veis, consigo tener un bebé, que es la que está aquí ahora quejándose. Pues sí, la gente me decía, tal vez es que no tengas que ser madre. Yo en realidad siempre pensaba, pero esta gente, yo no le he preguntado nada. Y todo el mundo dando su opinión de una manera muy dañina, la verdad. Cero empatía. Creo que el peor de los comentarios que me hicieron es que tal vez yo creía que quería tener hijos, pero que mi subconsciente no y que por eso mi propio cuerpo los mató. Y así gratuitamente. Pero bueno, me hicieron sentir muy, muy culpable, ¿no? De si será que no comes bien, si es que estás estresada, que si tu subconsciente no quiere ser madre, que bueno...
Yo ahí pego hostias, ¿eh?
Claro que
pero qué
sí.
Horror, pero sí, como
sí, te siempre, además, siempre es nuestra
culpa. Esas cosas
que le van a aguantar, de verdad.
Sí. La gente que dice que decir, un momento, que hacer... La gente que decís esas cosas... La gente que decís esas cosas, ¿por qué las decís?
Cómete un kiwi.
¿Con qué kiwi? Cianuro directamente.
¿O con qué meta en la vida tienes tú para decir ese tipo de frases tan lapidarias o tan sentenciadoras? Porque... O sea,
tan absurdas.
Además, ¿qué le aporta? ¿Qué aporta? Todo lo contrario. Es que no me estás aportando
total.
Nada.
Yo creo que tenían que decir algo y por decir algo dicen lo que sea. Y no entienden lo que significa lo que han dicho porque son gilipollas. Ya está.
Total,
es que piénsalo así. Gilipollas te has quedado corta, amiga.
O sea, piénsalo así. En ese momento se sienten ellos incómodos. Te tienen que decir algo, no saben qué decirte, te sueltan lo que sea. Pero es que los tontos y los... inhumanos son ellos.
Así, bueno, chicas, si no... ¿qué os parece terminar el episodio brindando por todas las mujeres? Por todas las mujeres que han tenido alguna pérdida gestacional.
Sí, va por vosotras.
Perinatal.
Que no me
sale nada. Perinatal.
Va por todas vosotras, estamos con vosotras y...
Y aquí seguimos.
Y por Merche, que nos...
Y gracias
por contarnos su historia.
Muchísimas gracias.
Gracias.